Unidad 8. Relaciones sentimentales, familiares y de amistad.
Bienvenidos a la unidad 8 de los podcasts de Lengalia.
El tema del que vamos a hablar hoy son las relaciones sentimentales, familiares y de amistad. David, buenas tardes.
Ante Hola, todo. ¿Qué tal?
¿Le damos valor a la amistad en España?
Bueno, yo creo que sí. Los amigos son un punto muy importante de la vida. Solemos tener muchos amigos y pasar bastante tiempo con ellos, aunque hay dos tipos de amigos. Los íntimos.
Los de verdad.
Los de verdad y los conocidos. Y quizá de los amigos íntimos, a quienes podemos pedir cualquier cosa, no tengamos tantos. Y muchos conocidos. Para salir, ir de fiesta, incluso viajar.
Yo siempre recuerdo una cosa que me decía mi madre, porque cuando somos adolescentes o tenemos entre 18, 23 años, es más normal que tengamos una pandilla, ¿no? De amigos.
Sí, la cuadrilla se llama en algunas zonas.
Sí, nosotros siempre era la pandilla o y ahora nuestra pandilla, por ejemplo, en mi caso, que era de tropecientas amigas en la época, eso, de esas edades que te digo, se queda en lo que ahora decimos las que quedamos, la mini pandi, ¿no? Y mi madre siempre me decía eso, de que los verdaderos amigos, al final, los contarás con los dedos de la mano.
De una solo.
Sí. Normalmente sí.
Sí, un poco nos ocurre a todos, los amigos de la infancia o de la juventud que se conservan, son pocos, y porque la vida de cada uno evoluciona de manera diferente. Y luego quizá hagamos otros amigos, otras relaciones en el trabajo, en el gimnasio, pero nunca son tan intensas o emotivas como con los amigos de la juventud.
Sí, eso que comentas en el trabajo, a veces si congeniamos mucho con una persona, podemos entablar, ¿no?, una relación de amistad, cosa que en otros países creo que en ese sentido establecen más una barrera, ¿no? El trabajo es el trabajo y la amistad otra cosa. De todos modos, bueno, para empezar esas amistades, normalmente habrá una fase previa de
Hay
presentación,
que
¿no?
Presentarse o conocerse, claro.
¿Y cómo lo hacemos normalmente?
Bueno, pues tenemos dos estilos, a la francesa, que se suele decir, cuando se conocen dos personas en un círculo relajado.
Sí, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños.
Dos personas de distinto sexo o incluso a veces del mismo sexo, nos podemos dar dos besos en la mejilla o en ambientes más formales como en negocios o cuando conoces un cliente o conoces a tus suegros.
También.
Entonces nos estrechamos la mano.
Sí, que por ejemplo, lo normal, cuando por ejemplo dos mujeres cuando las presentan se dan dos besos.
Una a menos mujer. Que no sean o que no estén de negocios.
A veces yo creo que incluso también, ¿no? Depende del tipo
de
negocio.
Raro.
Sí, la verdad es que tienes razón. Y entre mujer y hombre también, normalmente, si es una escena privada de la vida, besos y la mano siempre, ¿no? En los negocios.
A mí no me gusta dar dos besos. Me cuesta mucho esfuerzo.
¿A una mujer
a una
o
mujer,
a un hombre?
A ambos. A veces hay un grupo de cuatro personas que te presentan y si les tienes que dar un beso a cada uno, es un trabajo enorme.
Dos, que en España damos
efectivamente.
Dos besos.
Y una cosa importante, cuando nos conocemos, nos besamos una vez al día o cuando no nos vemos en mucho tiempo. Los franceses se besan constantemente, por la mañana, por la tarde, siempre que se ven.
Aunque se vean tres veces al día.
Yo he visto franceses besándose dos veces al día. Y nosotros solo nos damos besos al conocer a la persona o cuando hace mucho tiempo que no nos hemos visto.
Otra cosa también dependerá si es un ambiente formal o no, es lo de tratarnos de tú o de usted. ¿no?
Sí, en español tenemos la fórmula educada, respetuosa de usted, y la más utilizada con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, es de tú. Yo casi nunca trato de usted a la gente, no estoy acostumbrado. Solamente en ambientes muy exclusivos, como un camarero en un restaurante o un bar
de categoría
uh-huh. o con algunos jefes. Yo, por ejemplo, a mis profesores de la universidad siempre los traté de tú.
Es lo normal, ¿no? Solo
viene
si
siendo lo es normal.
Gente mayor. Uh-huh.
Pero en una ocasión, un profesor, solo uno, me obligó a repetir una pregunta de usted. Le hice una pregunta, fue la primera pregunta del curso,
uh-huh.
y me pidió que se la volviera a repetir de usted, delante de toda la clase. Entonces, bueno, yo repetí la misma pregunta formulándola con uh-huh. el usted.
Cosa que es rara porque normalmente lo que decimos, por ejemplo, a una persona mayor la tratamos de usted directamente, solo si tenemos una relación familiar o de amistad, ¿no?
Por ejemplo, ¿a un casero lo tratarías de usted?
Si es una persona mayor, sí.
Sí. Si es joven, no.
Si es joven, es que es incluso raro, ¿no? Pero hay gente que la tratas de usted o a nivel negocios porque es un cliente y te suelen decir, no, no, trátame de tú, que me haces mayor, ¿no? Entonces, es algo peculiar que nos diferenciará también de otras culturas. Decíamos, bueno, lo de para quedar con los amigos, por ejemplo, lo hacemos directamente, con mucha antelación.
Bueno, desde que está el teléfono móvil, cada vez se queda con menos antelación. Unas personas deciden verse un fin de semana y poco tiempo antes de verse, se llaman y quedan.
O un
incluso
mensaje, ¿no?
Un mensaje, o incluso avisando de un plan nuevo sin mucha antelación. No se suele poner en la agenda cuando quedar con los amigos.
Se interpreta como tiempo de ocio, ¿no? Solo si va a ser una cena o algo así, pero se celebra como mucho con un día de antelación.
Bueno, las cenas son más complicadas. Porque hay que decidir dónde se va, ¿no?
Sí, pero...
¿Y cuánta gente?
Pero somos mucho de hacerlo todo en el último momento, ¿no?
Quizás sí.
¿Y qué me dices lo de pedir favores a los amigos? ¿Eso es... recurrimos bastante o no?
Bueno, a un amigo se le puede pedir casi de todo, si es un amigo de verdad. Ahora bien, se sobreentiende que esos favores los tendrás que devolver o el amigo te podría en algún momento pedir ayuda también, lo cual es lógico, ¿no?
O si solo pide, por ejemplo, dos amigos y siempre pide el mismo el favor.
Eso se llama gorrón.
O tener mucha jeta, ¿no? Sobre todo cuando se piden favores del tipo de como dinero, que ya suponen un tema más serio, ¿no? También somos, creo que, conocidos por acostarnos tarde. Y esto también influye un poco en la hora de llamar por teléfono, ¿no?
En España no es extraño llamar a una persona hasta las 11 de la noche por asuntos propios. En el trabajo se puede empezar a llamar desde las 9, desde las 8, en cuanto empieza la jornada laboral. Y sí, como nos acostamos tarde, a nadie le molestará recibir una llamada a las 11. O si conoces a la persona, sabes que es un ave nocturna y sabes que estará despierta, puede llamar a las 12 o a la hora que haga falta.
Sin ningún tipo de complejos. Bueno, ¿nos gusta hacer regalos?
Yo creo que sí, ¿no? Nos gusta, además, cuando se trata de personas especiales, pensar muy bien los regalos, cómo se ajustan a esa persona. Se suelen abrir en el momento que se dan los regalos y
la cara
supone
ya
un placer tanto para el agasajado ver qué tipo de regalo es como para el otro ver su efecto.
Sí, nos gusta que le guste, ¿no? Y bueno, se siente tan satisfecho el que lo recibe como el que lo da.
Aunque hoy en día se pueden cambiar los regalos. Si no te gusta, no hay gran problema en reconocerlo con tu amigo y cambiarlo con el ticket, por ejemplo. Está el concepto nuevo de ticket regalo, donde demuestra que ese producto se adquirió en una tienda, pero no pone el precio.
Cosa que queda muy elegante,
exacto,
¿no?
Entonces, solo sabrás el precio si finalmente vas a cambiar ese regalo. Pero si
claro,
no, no.
Porque
y tienes el ticket.
Cuando
igual
lo cambias por un regalo más caro, esa persona va a tener que pagar la diferencia, ¿no?
A menos que no seas muy buen amigo y vayas con él.
Creo que eso no suele pasar. Tú le das el regalo con el ticket regalo y si no te gusta, lo cambias y punto.
Es como invitar en las cenas y en los bares.
¿Lo de pagar la ronda?
Sí. Que nos gusta o estamos acostumbrados a no pagar por separado lo que consume cada uno, sino hacer un bote o pagar a escote, que se llama, pagando todos a partes iguales, o invitar a diferentes rondas, es decir, diferentes consumiciones de un grupo y cada miembro paga una ronda. Se sobreentiende. A veces hay un miembro gorrón.
Siempre.
¿Eh? A mí me ha pasado aquí, no es en Alemania, no es tan tradicional. Y a mí me ha pasado aquí pagar rondas y luego no recibir rondas a cambio.
Ya.
Quizá es porque no se estila.
Aquí, bueno, en cada sitio, ¿no? Yo veo muy bien lo de pagar por separado. ¿Qué quieres que te diga? Porque lo de pagar rondas te puede salir la noche cara, porque a veces no todo el mundo bebe lo mismo o toma lo mismo. Y
a veces te hace beber demasiado también.
También.
Y a lo mejor hablar de más.
También. Y soltar muchos piropos, que es otra cosa que nos gusta a los españoles, ¿no?
Como no entiendo muy bien otros piropos en otros idiomas, que son halagos, normalmente a personas del otro sexo, no puedo comparar, pero sí que es verdad que tenemos muchos piropeadores. Y el piropeador por excelencia, el mito del piropeador es el albañil, ¿no?
El albañil, ya.
Cuando pasan personas o mujeres por debajo de su andamio, suelen tener muy buenos piropos en la recámara.
Sí. O bueno, comentarios de todo tipo. ¿Te sabes algún piropo para terminar el podcast de hoy, David?
Bueno, yo la verdad es que no soy muy buen piropeador.
Pero bueno, no sé.
Era
uno
este
típico.
Uno típico y jugoso, por ejemplo, es este de tu madre tenía que ser panadera para hacer semejante bombón.
Bueno, ¿las panaderas hacen bombones también? Bueno,
yo pienso
o
que
semejante
sí, ¿no?
Bollo, ¿no? Como tú o algo así. Me
es
suena.
Que para mí bollo no es una mujer bonita.
Vale.
Será para vosotros, los gallegos.
En Galicia se llamaba...
Para mí es un bombón.
Un bombón. Vale, pues con eso nos quedamos, con ese piropo, para cerrar el tema de las relaciones sentimentales, familiares y de amistad. Hasta la próxima, amigos, y recordad que tenéis más temas para aprender español en lengalia.com.